El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero, a nombre de todo el equipo, que tenga usted un estupendo fin de semana. Que por lo pronto, las primeras horas de este sábado, un rico clima, la verdad, me parece, como le digo siempre, se antoja, invita a caminar, a estirarse un poco, a sacar a la mascota a pasear. Es un clima ideal, sobre todo para los perros, que no se les quemen los cojinetes de las patas con el calor, que luego, pues usted sabe, es inmisericorde. Entonces, aproveche su mañana, que la pase muy bien, desayune rico, que haya cosas muy, muy positivas. Como le digo también, ábrase. Ábrase con toda su capacidad energética a recibir cosas positivas el día de hoy, en todos los aspectos. Hay cosas que seguramente le angustian, lo desalinean un poco en su vida. Espero que ahora usted trate de ver las cosas de una manera distinta para que también esté con esta apertura a recibir lo bueno que la vida también tiene, que a veces nos pasa de largo por estar metidos en nuestras broncas, que ciertamente las tenemos que solucionar, pero no podemos estar como aprisionados o ser prisioneros de precisamente nuestros problemas. Gracias por acompañarnos. Es sábado ya 27 de septiembre de 2025. Prácticamente pues ya de salida este conocido como el mes patrio. Y aquí le presento el resumen informativo. En noticias nacionales, en México 9 de cada 10 delitos no se denuncian, revela la encuesta de victimización del INEGI 2025.
De los 33.5 millones de delitos ocurridos, 9.6 se denunciaron y 90.4 delitos no se denunciaron.
Marchan en la Ciudad de México a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Familiares exigen al ejército que entregue la información que aún resguardan. Que no caerá en provocaciones, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum, tras los actos vandálicos registrados en el campo militar número 1, que involucró a encapuchados que protestaban por el caso Ayotzinapa.
No estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. No vamos a caer en la provocación, evidentemente. De que se busca que haya represión, no va a haber represión.
Un juez de control ordenó la liberación inmediata de 38 seguidores de la Luz del Mundo, detenidos en un campamento de adiestramiento en Vistahermosa, Michoacán, al considerar que su detención fue ilegal. Apagón masivo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo deja sin servicio eléctrico a más de 2.200.000 usuarios. El suministro casi está restablecido por completo. Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina, señalado como prófugo en la investigación por una red de huachicol fiscal en las aduanas, fue citado a comparecer el próximo 1 de octubre. Ofrecerá el excomisionado del Instituto Nacional de Migración disculpa pública por incendio en estancia de Chihuahua, en el que murieron 40 migrantes. El senador de Morena, Adán Augusto López, culpa a la derecha de intentar difamarlo tras información dada a conocer de supuestas omisiones en su declaración patrimonial.
Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación.
La influencer venezolana Angélica N. fue detenida por su presunta implicación en el asesinato de los artistas colombianos Viking, quien era su pareja sentimental, y Regio Clown. Vamos con las noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que su país debe acabar el trabajo en la Franja de Gaza y quiere hacerlo lo antes posible. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de sus actividades en Ciudad de Gaza al estar rodeados por las tropas israelíes que lanzaron una ofensiva para tomar la localidad. Suiza planea acoger a unos 20 niños heridos de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico. Además, se iniciará un procedimiento de asilo para los niños y familiares que los acompañen y asumirá los gastos de coordinación y transporte. El Ministerio de Defensa rusa aseguró que sus fuerzas habían tomado 3 pueblos más en el este de Ucrania al ganar terreno en zonas en gran parte arrasadas del frente oriental ucraniano, donde quedan pocos habitantes y la mayoría de los edificios están destruidos. La justicia iraní condenó este sábado a 2 personas a la pena de muerte y a otras 2 a prisión por sus presuntos vínculos con el servicio secreto israelí Mossad y la opositora organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán, considerada terrorista por Irán. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. En las noticias locales, autoridades zapatías retirarán casi 5.000 papeleras en las colonias Centroamericana y Santa Tere al concluir la concesión de 15 años.
Pues termina su vigencia y pues el ayuntamiento ha decidido no renovar. Es un servicio que durante 10 años estuvo en la ciudad.
El municipio de Arandas registra un brote de sarampión al acumular 16 casos de personas con la enfermedad, confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Será el 15 de mayo cuando comience a operar la línea 5 de la carretera a Chapala, confirma el gobierno estatal.
El periodo de pruebas el día 15 de marzo, 15 de marzo, para poder estar funcionando el día 15 de mayo.
Revisarán registro de la Luz del Mundo como iglesia tras la detención de los 38 integrantes que, como ya le anunciaba, quedaron libres. Aumenta a 19 el número de víctimas mortales a consecuencia de las lluvias. Muy buenos días. Con el gusto de cada fin de semana, le estamos saludando en este espacio Sábado en Metrópoli. Tenga usted una estupenda mañana, una gran mañana, y aquí estamos para atenderle como siempre. Bueno, ya en unos minutitos más estará por acá Luz Balvaneda atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y Telegram también le estamos atendiendo en el número es, 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Bueno, en este momento el termómetro nos está marcando 16 grados. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, esta mañana nos dice el pronóstico que tendremos temperaturas alrededor de 20 grados. Por la tarde se pronostica lluvia débil con cielo parcialmente nublado, temperaturas alrededor de los 25 grados y durante la noche habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 20 grados. Así es de que digamos que estaremos pasando el día ahí entre lluvia y nubes, en fin, para que usted lo tenga en consideración. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy le tengo una sorpresa. Hoy le tengo, creo yo, definitivamente una sorpresa. Bueno, ayer hablé un poco al respecto de nuestro invitado del día de hoy. Si usted no nos escuchó, entonces espero yo que le sorprenda gratamente. Estoy segura de ello, porque es un periodista que trabajó muchos años aquí en Radio Metrópoli. A ver, piénsele quién puede ser. Y este periodista escribió un libro. Bueno, tiene otro por ahí, pero el libro que le traigo el día de hoy es un libro que se llama Juan Nenguish, vida y obra del jesuita que forjó la Sierra Alta de Sonora. ¿Se acuerda usted quién era de Sonora? ¿De Radio Metrópoli? Bueno, ya le di muchas pistas, pero claro que le voy a decir de quién se trata. Pepe Barceló, José Manuel Barceló, quien fuera periodista en esta casa informativa durante mucho tiempo, académico también él en los últimos años, y ahora nos trae este libro precisamente, donde nos habla de este personaje que se dice fue fundamental en el trabajo que se hizo en esta parte de Sonora tan agreste, tan la Sierra Ardiente sonorense, tan agreste, tan dura por sus condiciones climáticas, y que fue un hombre que se caracterizó por ser un hombre vigoroso, de ingenio, de buen juicio, de prudencia, que era un hombre muy aventajado en letras, y aunque era, se dice, un hombre de temperamento melancólico, se le tenía por apto para la enseñanza y el cumplimiento de su ministerio. Pero, ¿cuál es efectivamente la vida de Juan Bautista Nettwich que atrajo particularmente a Pepe Barceló para escribir sobre él? Aparte, bueno, pues de que es de su tierra, de Sonora, porque precisamente Pepe Barceló es de Guasava, Sonora, y ahí, de esa su tierra, rescata, digamos, la historia de este hombre, donde quiere poner a la vista de todas las personas lo que fue este llamado apóstol de la fe y la colonización de la Sierra Alta sonorense. Vamos entonces a, como siempre, ya sabe usted, a regalar un ejemplar que Pepe nos ha dejado aquí para una persona de nuestra audiencia. De hecho, lo ha dejado autografiado, ¿eh? Lo ha dejado autografiado, solo que, pues obviamente no sabemos para quién va a ser. Pepe me pidió que una vez que sepamos quién sea la persona ganadora, deja él un espacio para que yo ponga el nombre del ganador, ¿no? Así es de que, bueno, creo que mi letra va a echar a perder el bonito mensaje de Pepe Barceló. Ahí usted disculpe, trataré de hacerla lo más bonita posible, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a conversar, de hecho, con Pepe Barceló. Voy a tener ese gusto de conversar con él para que precisamente le platique a usted un poco más al respecto de este misionero jesuita que era alemán, por cierto. Él era de origen alemán y, como le digo, ¿qué fue lo que le atrajo a Pepe Barceló de este hombre específicamente para hablar, buscar lo que fue su vida, ¿no? Donde inclusive Pepe admite que hay algunos datos que no son como muy claros en algunos aspectos, por ejemplo, del físico, cómo era físicamente Juan Nettwich, entre algunas otras cosas. Pero bueno, ya nos estará platicando él justamente de esta investigación que hizo para conocer a Juan Nettwich, vida y obra del jesuita que forjó la Sierra Alta de Sonora. Y ya sabe que si es de su interés esta lectura o quiere usted esperarse un poco a escuchar la conversación con Pepe Barceló y decir si me interesa, no me interesa, pero si usted ya está interesado desde este momento, sabe que puede participar de una manera muy sencilla. Solamente, por favor, díganos para usted cuál es la noticia más importante de la semana que concluye, y con eso está participando. Y un favor muy especial, porque se le sigue olvidando. Me dice, no, sí, participo por el libro, la noticia es tal. Ah, qué bueno, ¿y usted cómo se llama? Yo necesito su nombre, por favor, para anotarle en las papeletas que, ya sabe usted, estaremos lanzando al viento junto con las penas, para de ahí, mi querida Luz, con esa agilidad que le caracteriza, cachar una papeleta en el aire. Vamos a hacer entonces la pausa y ya volvemos. Vámonos hasta la capital del país, la hermosa Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que hayas descansado.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el tema de las últimas semanas ha sido la barredora, ha sido el huachicol fiscal, ha sido los actos de corrupción ligados al poder. Y pues es uno de estos personajes directamente ligados y que aparecen todos, el nombre por lo menos aparece en todos, es justamente el coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández. Ayer ofreció una conferencia de prensa, cosa inusual en él, como ha sido inusual también en él su actuar en las últimas semanas, porque él se jactaba o se jacta de no dar declaraciones, pero en las últimas dos semanas diario ha hecho comentarios a los medios de comunicación, diario ofreció chacaleos. Ayer fue su primera conferencia de prensa como tal, pero diario ha venido ofreciendo chacaleos, todo porque por la andanada de críticas por su relación con Hernán Bermúdez, el líder de La Barredora, que hoy en día está detenido, que fue detenido en Paraguay y regresado a nuestro país, no como extraditado, sino como un hombre que estaba con pues ilegalmente en aquel país, en Paraguay. Entonces, pues bueno, ante la exigencia de México para que fuera devuelto a nuestro país, hasta enviaron un avión de la Fiscalía General de la República a recogerlo en Paraguay, y luego tuvo un regreso también medio raro porque se detuvo muchas horas en Colombia, luego se detuvo también en Tapachula, total que está detenido actualmente en el altiplano, pero para ello pasaron como 48 horas desde que lo recogieron allá en Asunción. El hecho es que Adán Augusto López Hernández, que lo designó como secretario de seguridad a Hernán Bermúdez, cuando él fue Adán Augusto López gobernador del estado de Tabasco, pues se deslinda por completo de lo que haya hecho mal este personaje. Eso sí, dice que hizo bien las cosas cuando fue secretario de seguridad, pero se deslinda por completo porque él dice, pues yo lo nombré cuando él era un personaje que no tenía aparentemente mancha, no había reportes de inteligencia sobre su forma de actuar. Pero bueno, vamos por pasos. El primer paso tiene que ver con el motivo de la conferencia de ayer, que fue una denuncia en medios de comunicación sobre recepción de recursos ilegales por parte de Adán Augusto López Hernández durante los años 2023 y 2024, que supuestamente no había declarado, no había hecho parte de su declaración patrimonial. Bueno, él rechaza que se trataran de recursos ilegales.
Hemos vivido en las últimas horas, o hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y a quienes estamos. De alguna manera la cabeza de este movimiento. La andanada de falsedades, de inexactitudes que en un programa de Televisa se transmitieron ayer, pues es una muestra del interés que un medio de comunicación tiene para desacreditar a una persona y en este caso a mi función pública.
Pues ahí está justamente Adán Augusto López Hernández con este rechazo a estos dichos. Jesús presentó de sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025 para demostrar que efectivamente eran recursos lícitos por su trabajo como abogado, incluso recursos que recibió por parte de una herencia que fue a reclamar a Estados Unidos de su papá. Uno de estas alegatos que hace Adán Augusto es sobre las críticas que hay en el sentido de que no iba a Estados Unidos porque en Estados Unidos lo podían detener o le podían quitar la visa, que seguramente no tenía visa. Bueno, él dice que en los últimos 4 meses ha estado 2 veces en la Unión Americana, precisamente en cortes, tratando este asunto de la herencia que estuvo recuperando de los Estados Unidos. Se le preguntaba si no se sentía mal respecto de haber nombrado a un personaje como Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, como secretario de seguridad en Tabasco cuando él fue gobernador, y él asegura que pues no, no se siente mal, porque además es una gente, dice, que le dio resultados, que le dio muy buenos resultados, y pues por tanto no se le puede achacar ninguna situación extra anómala, porque dice, pues cuando fue secretario de Seguridad, ni idea tenía de que fuera a echarse a perder.
Que cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de Seguridad Pública, pues no teníamos ningún indicio.
Siendo tan experimentado,
permítame, no tanto... teníamos ningún indicio. Yo no lo tuve tampoco, ni recibí reportes de inteligencia, ni de la defensa, ni de Marina, durante el 2020, ni el 2021. Y sabe incluso qué nos ayudó mucho en ese tema, el tema de la seguridad, pues la falta de actividad por el COVID. Si después Bermúdez vino a descomponerse en sector, pues ya no fue parte de mi responsabilidad. Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar un secretario de Seguridad Pública, pues ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría un personaje como él, pero yo no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultados, cuando menos
dice, bajó el secuestro en su entidad, bajaron los homicidios en su entidad, y la mayoría de los delitos de alto impacto bajaron mientras Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Y pues bueno, finalmente Adán Augusto López Hernández aseguró que pues él no solamente tiene la conciencia limpia, sino que hasta puede decir que él es un ciudadano y un funcionario público ejemplar.
¿No amerita ponerse usted a manos de la autoridad? Tan grave el escándalo de Hernán Bermúdez, ¿no lo ha considerado?
Mire usted, si yo tuviera alguna responsabilidad jurídica, sería el primero en ir para presentarme ante las autoridades. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero yo me precio de ser como ciudadano, como funcionario público moderno. Por eso ahí están mis declaraciones patrimoniales, por eso ahí están mis declaraciones de impuestos.
Un funcionario público modelo, dijo Adán Augusto López Hernández. Mi reporte, buenos días.
Pues ahora sí que él lo dice. No sé, hay historias, Arturo, sin duda alguna, de funcionarios que de ser ejemplares se pasan, como dicen por ahí, al lado oscuro. Digo, hay muchas historias de ese tipo. Yo no sé si efectivamente haya sido el caso de este hombre al que también llaman el abuelo, ¿no?
El abuelo, el Drácula, híjole, si yo te contara todo lo que dicen de él.
No, de Hernán me refiero.
Ah.
Me refiero a Hernán, no de Adán Augusto.
Ah, ya.
No, bueno, no, también. O sea, como para que efectivamente Adán Augusto diga, pues estuvo conmigo en su época donde caminaba recto.
Sí, pero digamos que lo mismo sucedió con Genaro García Luna. Yo no sé.
Curiosamente, ¿verdad?
Yo no sé si viste o alguien vio del auditorio la serie de televisión. Y cuentan cómo se echa a perder justamente en pleno ejercicio de sus funciones como secretario de Seguridad Pública.
Pues es factible, no lo sabemos decir. Ahora sí, no podemos especular, pero el asunto es de que sí sería bueno que Adán Augusto, claro, la fiscalía dijo que ahorita no lo va a mandar, no lo va a citar, pero quizás rascándole algo por ahí de repente se puede encontrar, ¿no?
Pues es que echarse a perder a grado tal de convertirse en el líder de un grupo criminal.
No, bueno. Pues,
pues eso no creo que se dé de la noche a la mañana.
Bueno, a menos que seas un genio.
No, pero en los grupos criminales creo no, que claro. Tienen que ir escalando, ¿no?
No, claro, como todo en la vida, ¿no?
Entonces, o sea, echarse a perder así de repente y de la noche a la mañana ser el fundador y el líder de un grupo criminal,
Sí, disculpa, yo soy muy ingenua, querido Arturo.
Sí, no, yo lo decía por no por ti, sino por Adán Augusto López Hernández.
No, y...
o sea, ¿cómo se atreve a decir eso? Es que pues que se descompuso después de la pandemia, seguramente lo picó algún mosco y con la inyección que le pusieron, con eso se transformó.
Ay, es mucha ciencia ficción.
Muchas novelas.
Bueno, pues vamos a ver, porque sin duda alguna este tema no ha concluido. Te agradezco enormemente la información, Arturo, y te deseo un estupendo fin de semana. Que descanses.
Igualmente, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Gracias, que estés muy bien. Arturo García Caudillo, de la Ciudad de México, y nosotros hacemos una pausa. Aprecio enormemente su generosa participación, ya sea para el libro o con algunos otros asuntos que usted desea poner aquí en este espacio con sus comentarios. Sean bienvenidos. El señor Alberto Reyes Santa nos dice: noticia de la semana, los 38 detenidos en el campo de entrenamiento en Michoacán, pertenecientes a La Luz del Mundo, con armas de utilería así como una real, para luego ser liberados. Participa por el libro. Ay, el libro de hoy es Juan Nedwish, de Pepe Barceló, José Manuel Barceló, periodista, académico, quien trabajó durante mucho tiempo precisamente aquí en Radio Metrópoli. En unos instantes más estaremos conversando con él para que usted conozca un poco más al respecto de este libro, que por cierto va a estar presentando la próxima semana. Ya nos estará platicando exactamente qué día y en dónde, por si usted desea acompañar a Pepe Barceló en la presentación. También nos escribe, Ernesto Lerma, dice: noticia de la semana, la investigación que exhibe el senador Adán Augusto López Hernández, donde recibe 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, pero no los declaró en su patrimonio. Lo más grave, una de esas empresas está señalada por el SAT como fantasma. La 4T prometió combatir la corrupción, pero sus propios líderes repiten los mismos vicios que juraron erradicar. No participó por el libro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también. No me deja nombre, pero le gustó la efeméride de Olivia Newton-John de ayer. Y dice, muy bonita la efeméride de Olivia Newton-John. Yo, que tuve la dicha de conocer a la periodista Rosa María Ibarra, tenía un gran parecido físico. Nos dice Paco, perdón. Y bueno, no me refería a Marcos Arana Cervantes, sino a Pepe Barceló, efectivamente. Gracias también por el comentario de don Pedro Ángeles Rangel. Y para él la noticia son los feminicidios y detención y liberación de los miembros de La Luz del Mundo. Por otra parte, Clara Venegas Moreno nos dice: siempre admiré mucho el trabajo del señor Barceló. Me interesa el libro. La noticia de la semana es el trabajo intercensal que se va a realizar, que Clara considera, y pone entre paréntesis, innecesario. Buenos días. Todas las noticias más interesantes es el problema del sarampión en Arandas. Mi pregunta es: ¿qué hacen las autoridades para prevenir, no para reaccionar? Feliz día, no participo. Noticia Clemente Amezquita Gutiérrez. Bueno, yo le voy a seguir anotando, por supuesto, a las personas que están interesadas en el libro de Pepe Barceló, pero por lo pronto un poco de música. ¿Le parece bien? El sonido de la música. Espero, a nombre de todo el equipo, que sea de su agrado. Pues espero que le haya gustado la efeméride del día de hoy. Ovidio Guzmán, el primer vocalista del trío. Mexicano, quiero decir. Mexicano. Bueno, entonces, porque tenía extranjeros. Bueno, es que me acordé de algunas cosas, nada más. Bueno, y aquí yo les sigo anotando en las papeletas y les agradezco infinitamente el interés que están ustedes el día de hoy precisamente mostrando por este libro llamado Juan Nedwish, Vida y Obra del Jesuita que forjó la Sierra Alta de Sonora, de Pepe Barceló. Pepe, como dice por ahí, Lobo Lobito, ¿estás ahí? Buenos días, Pepe.
Hola, Mercedes, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Oye, Pepe, la gente se emocionó mucho al saber que iba a conversar contigo, porque sin duda alguna tienen muy buenos recuerdos tuyos.
Hombre, Mercedes, qué gran favor. Siempre fue el auditorio de la Estación de las Noticias un auditorio de veras hermoso, ¿no? Por eso, seguramente esas expresiones de cariño, pues, pero se los agradezco de corazón, Mercedes, y por supuesto también a ti.
Pepe, yo te agradezco que nos compartas el día de hoy precisamente este libro que vas a presentar la próxima semana, Juan Nenguish, Vida y Obra del Jesuita que Forjó la Sierra Alta de Sonora. Tú eres sonorense, no es la primera vez que escribes precisamente sobre tu tierra, pero ahora sobre este personaje. ¿Qué fue lo que te atrajo, lo que te gustó, lo que te sedujo de este misionero jesuita alemán que estuvo en tierras mexicanas, en Sonora específicamente?
Mira, Mercedes, de esta gente que trabajó en las misiones en el noroeste, entonces, de la Nueva España, fue una gente muy especial, la mera verdad, porque tenían una enorme capacidad de trabajo y una enorme disposición para enfrentar las condiciones tan inhóspitas, tan agrestes que tiene aquella región. El trabajo de los misioneros jesuitas en el noroeste es muy conocido, pues a través de algunos de ellos, por ejemplo, el padre Quino, que trabajó esta zona del desierto de Altar, lo que es Magdalena, lo que es California, pero las misiones de los jesuitas en la Sierra Alta de Sonora se conoce poco, entonces es importante que trascienda mayormente, porque no solamente hicieron un trabajo religioso, y yo me atrevo a decir que en el caso del padre Nedwig, el trabajo religioso fue en una segunda, diríamos, etapa, porque no privilegió eso, sino más bien la apertura de tierras a la agricultura, por ejemplo, molinos para moler trigo, minería y todo ese tipo de cosas. El padre Nedwig era un intelectual nacido en Alemania en 1713 que decidió meterse a la orden de la Compañía de Jesús y mandado después a las tierras tan, insisto, agrestes, inhóspitas, inclementes por el clima, por la orografía del noroeste novohispano. Entonces, si tú me preguntas concretamente qué me llama la atención del padre Nedwig, fue un trabajo intelectual, mayormente un documento que se llama Descripción Geográfica, Natural y Curiosa de la Provincia de Sonora, escrita entre 1762 y 1764 en Huasabas, en mi pueblo, ¿sí? Y que está constituido en este momento como el mejor documento que hay para conocer la entonces geografía, fauna, flora del noroeste de la Nueva España.
Rescatas que él rescata entonces lo que era Sonora de alguna manera y quizás poder entrar en esos puntos de comparación de lo que hay, de lo que había, de lo que ya no hay y de efectivamente cómo un hombre extranjero que inclusive tú cuestionas mucho, preguntas mucho, ¿cómo era el físico precisamente de este sacerdote jesuita? Que no sé si lo relacionas precisamente con no solamente su capacidad intelectual, sino con ese físico que debió, en teoría, tener para soportar efectivamente lo agreste, lo duro de las condiciones climáticas en Sonora.
Sí, Mercedes, es importante establecer. Él, de entrada, es un alemán nacido en Glatz, lo que antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, pero por los movimientos que han tenido las fronteras en esa región de Europa, hoy Glatz se llama Klosko y está en Polonia. Tú sabes, ha habido mucho movimiento de fronteras en la región. De tal manera que ese alemán es alto, espigado. Hay poca información al respecto sobre su forma de ser, su temperamento, sobre su carácter, pero sus cartas, sus documentos permiten, leyéndolos, pues encontrar los detalles que lo hicieron tener ese temple. Porque debo decirte una cosa, Mercedes, cuando estamos hablando de pueblos de la zona de la Sierra Alta de Sonora, estamos hablando de Bacalhuachi, de Bavispe, de Huachinera, de Huasabas, de Nacori. Bavispe, por ejemplo, es el lugar cercano a donde asesinaron a la familia Levarón. Es una zona muy perdida en la sierra. Déjame contar un chiste que es malo y voy a ofrecer una disculpa de entrada, pero dicen que las cuando la gente de Bavispe voltea hacia arriba, pues alcanza a verle los chones, diríamos, a la gente de la Tarahumara. ¿Por qué? Porque son zonas muy limítrofes y eso te da más o menos una idea de cómo es esa geografía tan dura. Y ellos anduvieron viniendo de la academia, de vida muy cómoda, con buen nivel, en Europa, y vienen a perder prácticamente su vida, porque ahí la pierden, en un lugar donde no hay caminos, donde todo se tiene que hacer a pie o a lomo de caballo, de mula, de burro, porque no había otra forma entonces, y sobreviviendo con tribus muy agresivas, por ejemplo, los apaches. Esa zona es zona donde estuvo errante esta etnia de los apaches, de tal manera entonces que pues entregan prácticamente la vida y el ánimo, pues ellos con la idea de la evangelización, pero mayormente por la colonización, porque si tú entras un poquito a la vida en Sonora, encontrarás que su economía vive o se basa en la ganadería, la minería, la agricultura, y fueron exactamente los tres elementos que estos jesuitas llevaron a esa zona hasta el día de hoy.
Que esa, sin duda alguna, es la parte interesante, ¿no? ¿Qué tanto en el tema de la evangelización pondrías precisamente a Juan Nendwich? Si puso todo esto, digamos, como una forma de sustento de vida, llamémosle así, ¿qué tanto en la parte de la evangelización? Porque se supone que lo mandaron para ello por las características que mostraba Juan Nendwich.
Sí, pero mira, déjame primero un antecedente ponerlo, porque es importante, Mercedes. Uh-huh. Los jesuitas, contrario a, por ejemplo, los franciscanos, tienen una idea muy concreta. Ellos buscan la salvación del ser humano, y el ser humano está conformado por alma y cuerpo. De tal manera que para los jesuitas es muy importante la condición material del cuerpo, que es finalmente el sustento del alma. Por eso los jesuitas trabajan tanto en el área de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos un centro de derechos humanos sumamente importante, que es de un sacerdote jesuita que fue asesinado precisamente aquí en México, Miguel Agustín Pro. Los jesuitas trabajan la parte del cuerpo, es decir, primero comer y luego ser cristiano, y esta es una traducción de mi parte. En tanto que el franciscano trabaja más la parte del alma, de las virtudes, de la pobreza, la humildad, bueno, eso será tema de otra vocación, para mí no son tales virtudes, pero en fin, se trabaja esa parte, lo espiritual. Por eso es que el jesuita, y en este caso el padre Nedwig, le da tanta importancia a cómo rescatar a los grupos indígenas, pues que no tenían ni siquiera rudimentos de la agricultura, salvo una de esas escasas tribus que había en la zona de la sierra, que son los ópatas. Pero ellos llevan instrumentos para la labranza, abren tierras al cultivo, enseñan a indígenas al cultivo, a la agricultura, llevan granos, llevan productos, y también enseñan la ganadería. De tal manera entonces que esa gente empieza a sobrevivir gracias a ese trabajo. Por eso es tan importante, y por eso yo privilegio más esa parte del padre Nedwig que la parte evangelizadora. Que muy aquí entre nos, también el padre Nedwig le interesaba más esta otra parte. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo concluyo? Porque en sus escritos, en esta descripción geográfica, natural y curiosa, y en sus cartas, más bien habla de ese trabajo en las misiones, más que de los afanes de evangelización, de cuántos se han bautizado, a cuántos han confirmado, etcétera, etcétera. Por eso me aventuro yo a hacer estos juicios, ¿no? Porque finalmente, si tú viajas y conoces aquella zona de la Sierra de Sonora, vas a encontrar que la ganadería, la agricultura, la minería, pues son exactamente los elementos que le dan sentido y le dan vida hasta el día de hoy.
Llega, nos relatas en tu libro que Juan Nendwich llegó a la Nueva España, Veracruz, en agosto de 1750, a los 37 años de edad. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 10 años fue, ¿es correcto, Pepe?
En términos generales estuvo 17 años en la Nueva España, Al padre Nedwi le tocó el decreto de expulsión del rey Carlos III de todos los jesuitas del Imperio Español. Tú sabes, Mercedes, que a los jesuitas los habían expulsado previamente de Portugal, luego los habían expulsado de Francia y terminaron expulsándolos también de España, incluyendo pues a la Nueva España, por supuesto. Y esa es una historia que también se narra porque fue prácticamente un auténtico viacrucis el que realizaron estos jesuitas. El padre Nedwi era el visitador general, o sea, era más o menos una especie de superior, no en esos términos, que le tocó congregar a todos sus hermanos de la orden en de la sierra, en un pueblo que se llama Mátape, para de ahí llevarlos en calidad de cuerda, o sea, de reos, hacia Guaymas. En Guaymas embarcarlos 9 meses después, viviendo en condiciones muy lamentables, y en un viaje de echarlos al mar en un barquillo de esos, en el peor de los tiempos del Pacífico, o sea, los meses de los huracanes y de las tormentas tropicales. Entonces, un viaje que se debió haber hecho en 6 días, terminó haciéndose en 48 por todo lo que significó para esta gente ese viaje por el mar. Luego llegan a San Blas, Guaristemba, porque San Blas estaba en proceso de construcción apenas, y ahí empieza otro vía crucis, ahora por tierra, porque hay que llevarlos a pie, a lomo de burro, de lo caballo, de lo que se podía, para viaje hacia Guadalajara. El padre Nedwi y 11 de sus compañeros, en total fueron 12, murieron en ese tránsito entre lo que es San Blas e Ixtlán, Nayarit, por las condiciones de escorbuto, de desnutrición, etcétera, en la que llegaron. Y como eran muy mal tratados, a pesar de que el decreto del rey Carlos III establecía muy claro que debían de ser tratados con la dignidad de su propia orden sacerdotal, sin embargo, a la hora y en la práctica, pues tampoco había condiciones, ¿no? Es decir, no había carros, no había camiones, ¿en qué? O sea, los llevaban en calidad de reos. De tal manera, para depositarlos en Guadalajara, de Guadalajara llevarlos a Ciudad de México, a Veracruz, y de ahí deportarlos en un viaje primero a Cuba y luego ya finalmente a España. Fueron muy poquitos los que alcanzaron llegar a España en el destierro, porque la mayoría de ellos murió en el tránsito, ¿no? El padre Nedwi murió en Ixtlán del Río, en Nayarit, pero fue sepultado en Jala, porque pues esos días murieron algunos, entonces Jala era religiosamente hablando más importante que Ixtlán, y en Jala, Nayarit, fueron sepultados el padre Nedwi y algunos otros. Yo estuve yendo a Jala buscando la forma de encontrar algún indicio de dónde pudieran estar los restos, pero como se narra en el libro, es difícil por los movimientos de tierra que han estado haciendo alrededor de la iglesia de Nuestra Señora del Penacho, donde debieron haber estado en un principio esos restos mortales. Entonces, gente muy valiosa que terminó sus años, los entregó prácticamente en el ejercicio de su vida misional, pues.
Pepe, invítenos precisamente a la presentación de tu libro, entiendo, la próxima semana, ¿es correcto?
Sí, el próximo martes a las 7 de la tarde, el próximo martes 30 a las 7 de la tarde, ahí en el Museo de Guadalajara, que está en la calle de Independencia 684, en el Museo de Guadalajara, ahí se va a presentar el libro. Me va a hacer el gran favor, un honor para mí, el doctor José María Muría, de hacer la presentación del libro. Vamos a estar hablando de estos temas, de las misiones de los jesuitas. Va a estar también Carlos Martínez Macías, un periodista reconocida trayectoria, muchos años también ahí en la estación de las noticias.
Es correcto.
Ahí vamos a estar los tres presentando el libro, martes 30 a las 7 de la tarde en el Museo Guadalajara, que es en la calle Independencia 684.
Exactamente, ahí en la zona centro.
En zona centro.
Mira, te llega comunicación, Lourdes Aceves, qué gusto volver a escuchar la voz de José Manuel Barceló, está participando precisamente por el libro. Buenos días, la noticia es la aparición de Barceló, qué alegría, dice Consuelo Bañuelos Murillo. Te dicen también, buenos días, mi nombre es Darío Rangel Santoyo, es un gusto volver a escuchar al señor José Manuel Barceló, le mando un saludo. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Espérame, Pepe. Ah, también aquí Juanita Ríos López. Amaba siempre escuchar a José Barceló. Qué gusto después de tantos años. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Bueno, pues ahí tu público, parte de tu público, porque el tiempo ya se me vino encima, Pepe, y te agradezco infinitamente la invitación y muchísimo, muchísimo éxito con Juan Nedwish, vida y obra del jesuita que forjó la Sierra Alta de Sonora.
Gracias a ti, Mercedes, y por supuesto al auditorio. Buen día.
Muy buen día, Pepe Barceló. Acompáñelo usted entonces el próximo 30 de septiembre, que es martes 30 de septiembre, en el Museo de la Ciudad, en Guadalajara, y en la zona centro, calle Independencia, 684, 7 de la tarde. Y nosotros vamos en este momento al noticiero, Notisistema de las 7.